Querido Padre, gracias te damos por la oportunidad de venir y aprender más y profundizar más con amistades para conocer cómo podemos ser mejores colaboradores y trabajadores en tu viña. Mándanos, Señor, el Espíritu Santo para abrir nuestras mentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues en la primera sesión hablamos algo de qué es el evangelismo. Y es muy importante saber qué es el evangelismo para poder hacerla correctamente. O sea, si yo no sé qué es lo que es, cómo, yo no sé, si yo no sé los fundamentos del masaje, va a ser muy difícil para yo administrar el masaje de una manera que tenga lógica y que tenga éxito. Entonces nos dimos cuenta que el evangelismo viene de dos palabras. Evangelio, y bueno, la segunda parte no es una palabra, pero es parte de la palabra, que es ismo. ¿Sí? Y dimos varios ejemplos de palabras que tienen ismo, como socialismo, turismo. Y prácticamente que el ismo se conecta con un sistema, un orden de ideas. Entonces el evangelismo realmente es el evangelioísmo. Eso es lo que es el evangelismo. Y el evangelio obviamente es el ¿qué? Son las buenas nuevas. Mensaje feliz. Mensaje optimista. Mensaje inspirador. Mensaje que alienta. ¿Sí? Esto es el evangelio. Entonces el evangelismo es las buenas nuevas ismo. Así. Entonces, si eso es cierto, eso significa que todo lo que presentamos tiene que tener algo de esperanza. Tiene que darle un toque de aliento, tiene que dar un toque de las cosas van a mejorar. Lamentablemente, ese no es el caso en muchas de nuestras iglesias. Muchas veces no se escucha el evangelio en nuestras iglesias. Ahora, eso duele. Y hemos hablado francamente y abiertamente en las últimas dos sesiones. Pero hay que hablar claro. ¿Sí o no? Esto es GYC. Hay que hablar claro. El problema de nuestro evangelismo es que muchas veces en nuestro evangelismo no le estamos transmitiendo a personas buenas nuevas. Es información. Muchas veces es tener un estilo de vida correcto. ¿Sí? Reglas, normas. Y no hay nada malo con reglas y normas. Pero debe de haber un fundamento más atraíble que sencillamente tiene que hacer esto y tiene que hacer lo otro. ¿Viste? Eso no es el. Eso nosotros no fuimos llamados a darle una lista de cosas a personas que tienen que hacer. Eso no es el llamado de nosotros. Ahora, ¿es parte del evangelismo? Sí. Pero eso no es el evangelismo en la totalidad. Y muchas veces, lamentablemente, no cosechamos lo que podemos cosechar porque sencillamente hemos dado una lista de cosas que deben de hacer. El evangelio es parte del mensaje de Cristo. O sea, un mensaje que va vinculado con una persona, no solamente con ideas. Entonces, para tener un evangelismo que realmente tenga éxito, se necesita conectar con el evangelio. O sea, todas nuestras creencias tienen que ir conectado con el mensaje de las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas del día de reposo, del día sábado? ¿Cuál es la buena nueva de la doctrina del juicio investigador? ¿Cuál es la buena nueva? ¿Cuál es la buena nueva de los estados de los muertos? ¿Cuál es la buena nueva de los 10 mandamientos? ¿Cuál es la buena nueva del mensaje de salud? ¿Cuál es la buena nueva de la mayordomía? Etcétera. Entonces, cuando ya uno ve, wow, hay muchos beneficios para ser adventista. Hay muchos que realmente es una bendición. ¿Viste? Entonces ya ahí estamos entrando en lo que es el evangelismo. Uno está presentando a personas cosas que no solamente son ciertas y que son correctamente, históricamente o proféticamente, pero sino que, o sea, que da gusto seguirlo. O sea, la gente no necesita más ayuda de cuán difícil es aceptar el mensaje de Jesús. Hay suficientes desafíos. No debemos de añadir los desafíos. El evangelismo es para quitar los desafíos, para que tengan un poco más fácil tomar los pasos necesarios. Eso es el evangelismo. Hablamos un poco de eso en la primera sesión. También hablamos acerca de la gran comisión, que también es un poco atrevido, porque nos dimos cuenta que en la gran comisión el mensaje y la tarea de los discípulos, y todos somos discípulos, no es solamente bautizar, sino es hacer discípulos. Y la realidad es que cuando hablamos de evangelismo, el énfasis, ¿a dónde está? ¿En el discipulado o en el bautismo? Generalmente cuando escuchamos, hicimos una campaña, la pregunta que sigue es, ¿y cuántos se bautizaron? Ahora, no es una mala pregunta. O sea, y el bautismo es bueno, es bíblico. Pero el problema es cuando hay un desequilibrio de énfasis. Y lamentablemente sobreenfatizamos el bautismo a la pérdida del discipulado. Y el discipulado incluso, si estuvieron aquí en la última sesión, aparece más en la Biblia que la palabra bautismo. Interesante. Entonces, más o menos entrando a este mundo del evangelismo, el evangelismo, nosotros como iglesia hemos tenido éxito y hemos hecho cosas buenas, pero el problema es que no es solamente tener la información correcta. Porque con toda humildad, no hay otro movimiento como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No lo hay. Es que no lo hay. Pero, aún siendo Adventista del Séptimo Día, teniendo la información correcta, no garantiza que nosotros gestionemos el evangelismo correcto. Porque si va divorciado de las buenas nuevas del evangelio, llega a ser un poco pesado el mensaje adventista, si Cristo no está ahí adentro, ¿sí o no? Y muchas veces, como mencionamos antes, muchos han utilizado el mensaje adventista, particularmente el mensaje profético, una manera de atacar a aquellos que están afuera. De una manera de decir, mira cuán especial somos nosotros por tener todos estos detallitos y qué pena aquellos que están afuera. Eso es un abuso. Eso no se debe de hacer. Eso no es evangelismo. Eso es un crimen espiritual. La idea con el evangelismo es sencillo. Involucrar a Cristo en todo lo que uno presenta. Y también involucrar cuál es la ventaja, cuáles son las buenas nuevas. ¿Ya? Entonces vamos a hablar un poco más sobre el método de Cristo. Porque el método de Cristo no era vamos a bautizar personas. Ese no era el método. El método era vamos a buscar discípulos que nos puedan ayudar a discipular otros, para que discipulen otros, para que discipulen otros, para que discipulen otros. En Guatemala tienen dominó, sí. El juego de dominó. Eso es muy popular en donde son mis padres, en la República Dominicana. Pues fíjate que hay un, no sé si un juego, pero he visto que en el dominó ellos lo ponen al ladito y es una fila larguísima del dominó. No sé si lo han visto. Ese, y luego tocan el primero. ¡Ping! Y el primero hace así. ¡Can, can, 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 can! Y sigue el corriente. Y es bien chulo ver. No sé si lo han visto. Pues fíjense, eso es el evangelismo. Eso es el discipulado. El discipulado es una persona comenzar, siendo el ejemplo, inspirar a otro. Para que inspire a otro. Para que inspire a otro. Para que inspire a otro. Para que inspirar. Eso es el evangelismo. Vamos a poder llegar a todo el mundo solamente con este concepto de evangelismo. Porque lo que hemos hecho en los últimos años es bautizar miembros. Hay que ganar ganadores de almas. Así que vamos a poder conquistar a Guatemala. Una persona cada vez. Y por eso la bendición de este concepto es que uno ve el valor de una persona. Un dominó tiene el potencial de afectar una milla de dominós. Una. Nosotros, claro, nos gustamos los miles de personas, los estadios llenos de gente, y eso no hay nada malo en eso, no hay nada malo. Pero si uno mira cuidadosamente el ministerio de Jesús, él se pasaba más con personas uno a uno. Vamos a hablar un poco de eso incluso en este seminario más adelante. Así que hemos hablado un poco en el pasado que el discipulado aparece 82 veces en el Evangelio de San Juan, que por cada 1,000 palabras menciona el discipulado 4.25 veces y nunca menciona el bautismo. Eso no significa que el bautismo no es importante, claro que lo es. Pero en la Gran Comisión, el bautismo viene después del discipulado. Hacer discípulos bautizándolos. O sea que viene después. Pero lamentablemente hemos brincado esa tarea. Ahora, por el tiempo, no vamos a leer todas las referencias que están en las pantallas. Pero vamos, le quería dar por lo menos un vistazo del Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan es el libro que tiene la palabra discípulo, discipulado o discipular, más que cualquier otro libro de la Biblia. O sea, si quieren conocer discipulado, leen el Evangelio de San Juan. Sí, por favor, pueden retratarlo, porque para escribirlo va a ser difícil. También se lo puedo enviar por correo. Pero más o menos para que tengan una idea, en casi cada capítulo hay un ejemplo del discipulado, casi. Hay como 3 o 4 capítulos que no lo tienen. Incluso hay algunos capítulos que tienen varios ejemplos del discipulado que no lo tengo en la pantalla por el tamaño. Pero por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículos 35 hasta el 37, encontramos el discipulado en medio de alcanzar familia. O sea, al inicio del Evangelio de San Juan, si se acuerdan, ¿cuáles eran los primeros discípulos de Jesús? ¿Cuáles eran los primeritos? No, Pedro vino. Bueno, sí, pero Pedro vino de la segunda. Él vino. Si recuerdan, Andrés. Y es muy curioso porque de Andrés se sabe muy poco. Pero Andrés era el tipo de persona que trabajaba durísimo detrás de las cortinas. No se veía al público. Ahora, Simón Pedro era el en inglés se dice big mouth, el bocón, que siempre hablaba, abría la boca, ¡bah! Y a veces metía la pata, a veces, porque hablaba sin deber. Pero Andrés era uno de los primeros. Inmediatamente que Andrés recibió el llamado de ser el discípulo, ¿qué fue lo que hizo Andrés? Buscó a su hermano. Entonces vemos en los inicios del Evangelio de San Juan el ejemplo de cuando una persona recibe el llamado de discipulado, va inmediatamente a la familia. Y déjenme decirles, jóvenes, si ya no lo saben, el grupo de personas más difícil para alcanzar es la persona bajo su propio techo. O primos que viven en otros hogares, pero que son parte de tu familia. ¿Por qué piensan ustedes que son lo más difícil? Porque ellos están analizando todo lo que tú haces, todo lo que tú dices, todo el tiempo. Entonces ellos han visto tus errores, han visto tus fallas y a veces le cuesta a ellos tomarte serio porque te han visto hacer payasadas y ahora está diciendo, oh, Cristo viene pronto. ¿Viste? Es complicado, no es imposible, pero es complicado. Entonces hay que entender eso. Ese es el inicio del discipulado en el Evangelio de San Juan. Mira, vamos a continuar. Juan capítulo 2, versículos 2 y 11. Vemos el primer milagro en el Evangelio de San Juan y en el ministerio de Jesús. No fue en una iglesia. No fue en un campestre o en un GYC. No lo fue. Fue en un evento social, en una boda. Cristo era el tipo de persona que siempre estaba con la gente. Siempre estaba ligado. Un cumpleaños, una quinceañera. Ese era Jesús. Jesús siempre rodaba con la gente porque él vino ¿para qué? Para salvar a la gente. Tiene que estar con la gente. Entonces Jesús no era el tipo de persona, predicador diva. ¿Ok? ¿Sabe el predicador diva? Que predica y se desaparece. Y cuando no se desaparece, llega con la limusina, tiene su alfombra roja. Ese no era Jesús. Jesús era una persona muy humilde. Muy humano, en el sentido que se podía acercar a la gente. Y ese es el tipo de evangelismo que necesitamos nosotros, el método de Jesús. Entonces vemos que Jesús estaba modelando el discipulado, no solamente en el templo, pero aún en un evento social, en una boda. O sea que el discipulado puede suceder en una fiesta, en un cumpleaños, en una quinceañera. Puede, porque evangelismo es evangevida. Abarca todo aspecto de la vida, los buenos y los malos, los difíciles y los fáciles, los los que están llenos de alegría y los que son un poco difíciles de gestionar. En el capítulo 3, versículo 25, vemos el discipulado en medio de desacuerdos. Aún entre los discípulos habían desacuerdos. En la iglesia nunca hay desacuerdo, ¿verdad que no? En la junta de iglesia todo va derechito. Entonces hay que enseñarle a la gente cómo manejar desacuerdos, porque lamentablemente hay personas que explotan, son como dinamita. Hay un desacuerdo y lo toman personal y olvídense, se acabó la batalla. Entonces Cristo modeló lo que es el discipulado en medio de desacuerdos. Capítulo 4, versículo 27, Cristo modeló el discipulado más allá de las barreras sociales y culturales. Cristo estaba hablando con la mujer al pozo, ¿se acuerdan? Él no estaba supuesto a hablar con ella por varias razones. Número uno, porque era mujer. En aquel entonces tenían sus barreras culturales, sociales. Número dos, porque era samaritana. Él era judío, o sea que eso no se permitía. ¿Viste? Y lo que sucede también, número tres, porque tenía una reputación media... Un poco delicado la cosa. Entonces, si la encuentra hablando con ella, ¿qué van a decir la gente? ¡Ay, mira, dónde está el carpintero hablando con...! Y ahí entonces comienzan los rumores. Pero lo interesante es que Cristo fue más allá de las barreras que nosotros humanos creamos. Y Él le modeló a los discípulos cómo hacer un discípulo aún rompiendo barreras innecesarias. Y déjame decirles, jóvenes, que en la iglesia hay barreras innecesarias y hay que derrumbarlas inmediatamente. Pero con tacto y delicadeza. Porque son, imagínate, eso es complicado. Le puedo contar diferentes asuntos, pero yo me imagino que ya ustedes tienen una idea más o menos de eso. Juan capítulo 6, 8 al 11, vemos el discipulado en medio de alcanzar las necesidades físicas. O sea que el evangelismo no es solamente predicar. También hay que mirar la situación de cada persona y ver cuáles son sus necesidades. Si hay un grupo de personas que no tienen zapatos, ¿cuál va a ser el evangelismo práctico? Conseguirle zapatos a esta gente para que puedan caminar sin dolor, ¿sí o no? Si tienen hambre, hay que alimentarlos físicamente para que ellos aprecien el pan espiritual. Cristo siempre tenía eso en mente. Hay que alcanzar la persona no solamente espiritualmente, pero hay que alcanzarlo en sus necesidades físicas, sea financiero, sea emocional, sea social, sea de salud, etc. Pero el punto era que Él estaba enseñando que el evangelismo no es solamente predicar. Capítulo 7, versículo 3, vemos que el discipulado a veces, de nuevo, hablando del hogar, de la familia, a veces hay luchas. Y sabe que Cristo tenía, no sé si sabían, Cristo tenía desafíos en su propio hogar. ¿Sabían eso? Con sus propios hermanos y hermanas, Cristo no fue muy aceptado en su familia. Incluso cuando vino el niño al templo y dijo, Jesús, tu mamá y tus hermanos te buscan. ¿Cuál fue la respuesta de esos? ¿Quiénes son mis hermanos y mis hermanas? Y señaló a los discípulos, dijo, aquellos que hacen la voluntad de Dios son mis hermanos y mis hermanas y mamá. Cristo entiende el desafío, joven, de estar en un hogar donde no está 100% consagrado a Dios. Él entiende eso. Él puede simpatizar contigo. Entonces, Él modela eso también en el capítulo 7. Capítulo 8, versículo 31, enseña que si uno no está conectado con la palabra de Dios, va a ser imposible ser un discípulo. Imposible. Va a ser imposible. Si yo no estoy conectado con un piano, es imposible que voy a ser un pianista. ¿Sí o no? Es un poco... Si yo no estoy en la cocina, adivinen qué no voy a hacer. Y tampoco voy a comer. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Bueno, ya gracias a Dios mi esposita es la cocinera. Pero yo lavo los tengo que aquí, hay que ayudar, ¿verdad que sí? Tengo que ayudar. Entonces, uno como discípulo de Jesús tiene que estar conectado con la palabra de Dios. Si no, entonces, ¿cuál es el cuento? Capítulo 9, versículo 28, el discipulado en medio de las superestrellas y divas religiosas que se llamaban los fariseos. Los fariseos les encantaban los trajes más últimos y estar incluso visible para que todos los vean en oraciones. Ese no era la evangelía de Jesús. Traer la atención al yo. Eso no era Y lamentablemente, jóvenes, esto no es algo que ay, sucedió en aquel... No, eso está vivo hoy día. Eso lo vemos. Prende la tele y a veces se ven. Los grandes evangelistas pidiendo por recursos cuando tienen diamantes. Entrega todo lo que tú tienes aquí al altar. La gente viene y le tiran el dinero. Quítate ese anillo y tíralo ahí también. Porque eso no es justo. Que tú le pides el sacrificio de los demás y tú ahí estás vestido como un diva. Un super astro, super estrella. Entonces, en el tiempo de Jesús, también el discipulado involucraba eso. Capítulo 11, versículos 7 y 8. En medio de peligro, podemos continuar. El capítulo 12, en medio de la traición. ¿Hay traición en la iglesia, sí o no? Sí, lo hay. A veces uno se confía de la gente, abre su corazón, se desahoga, ¿y qué pasa? Corre la voz y uno se siente pero traicionado. ¿Pero qué pasó? Pensé que estábamos hablando de confianza. Y muchos se han ido de la iglesia, mis queridos hermanos, porque la traición. El discipulado involucra, no sé si se han dado cuenta hasta ahora, todo aspecto de la vida. Campañas, sí, también. Semanas de oraciones, claro. Vigilias, por supuesto. Sociedad de jóvenes, sí. Pero no solamente eso. Porque esto generalmente sucede fuera del templo, en el mundo real. ¿Sí o no? Entonces el discipulado involucra y abarca todo el aspecto de lo que es vida. No es solamente lo que está adentro del templo. Capítulo 13, en medio del amor abnegado. Vemos que hay en el discipulado, en el Evangelio de San Juan, vemos que hay desafíos y ataques negativos al discipulado o lo ideal de Dios. Y a veces Dios está demostrando el ejemplo correcto. Y en este caso, en el capítulo 13, Él menciona y demuestra el amor abnegado. Capítulo 15, versículo 8, dice que por sus frutos lo conocerá. Entonces vemos el discipulado un poco desafiado. Jesús está diciendo que con los frutos del discipulado uno se da cuenta si realmente es discípulo o no. También en el capítulo 16, versículo 17, vemos el discipulado en medio de los malos entendidos con Jesús. Déjame decirles, jóvenes, que es parte de la vida espiritual no entender a Jesús. Uf, qué alivio, ¿verdad que sí? Eso es parte de ser cristiano, ¿saben ustedes? Parte de ser discípulo de Jesús es, yo no entiendo a dónde va el maestro. Y si no me creen, leen el libro de Daniel, que recibió visión y él, ¿y qué es esto? Y siguió escribiendo. Y él escribía, no sabía lo que estaba escribiendo. Entonces, parte de ser discípulo es ser alumno. Uno es un estudiante. Y lo bueno de eso es que como alumno uno siempre está humilde. Porque uno sabe que uno no es un sábelo todo. Lamentablemente, en nuestra iglesia hay personas que han estado por años y años y años y se creen que son no solamente el dueño de la iglesia, pero se creen a veces que es un sábelo todo. No, hermano, yo conozco toda la profecía, todas. Toda la profecía, hermano, tú conoces, todas. Todos los misterios de la profecía, todas. Eso ya uno se da cuenta que hay un problema. Porque el discipulado genuino se da cuenta, no, yo soy un alumno y estoy aquí para aprender. ¿Cuántos años tiene la iglesia? 60, hermano, pero ya tú eres un veterano. No. Apenas estoy comenzando. Entonces, ya estamos tocando una madurez espiritual, ¿viste? Entonces, ese es el tipo de, bueno, en un mundo ideal, ese es el tipo de líder que debemos de tener. Capítulo 18, el discipulado en medio de la multitud que es muy intimidante. O sea que vemos a Pedro, que obviamente estaba siguiendo a Jesús, pero con la muchedumbre. Esto es duro con los jóvenes, porque los jóvenes a veces estamos en situaciones sociales y somos la gran minoría. Y la mayoría son jóvenes que están en otras cosas. ¿Acaso Dios nos puede usar? Sí, pero hay que saber cómo gestionar eso. Uno no puede llegar ahí como un superhéroe. Yo soy la solución de todos los problemas de ustedes. Están perdidos todos y necesitan a Jesús y yo lo conozco. Van a decir, número uno, tú eres loco, estás tostado. Y número dos, oye, pero tú sí te crees la gran cosa, arrogante. Pero tampoco se puede ir muy, muy humilde, seguir la corriente de cualquier cosa que ellos digan. Porque te tragan. Hay que tener equilibrio. Uno no tiene que ser pesado y a la misma vez consagrado. Uno puede ser agradable y consagrado a la misma vez. O sea, no hay que ser un dolor de cabeza a la gente. Porque yo soy fiel a Dios. Bueno, amén que eres fiel a Dios. Pero si eres un discípulo de Dios, tú vas a amar a las personas. Todas. La vas a amar. Y eso se va a manifestar en el trato con la gente. Entonces, el ser discípulo también es saber cómo tratar a las personas en las multitudes. No solamente la multitud que intimida, pero también el temor de la multitud. En el capítulo 19, versículo 38. El capítulo 20, versículo 25. En medio de la duda. En la sesión anterior hablamos que cuando recibieron la gran comisión, ellos vinieron al pie de Jesús y adoraron, pero tenían dudas. ¿Acaso este es Jesús que resucitó de la tumba? Porque sonaba demasiado bueno para ser cierto. ¿Acaso en tu vida espiritual has pasado por dudas? ¿Acaso has preguntado, ¿realmente Dios existe? ¿Realmente el cristianismo es la senda correcta a Dios? ¿Acaso la iglesia adventista tiene la luz? O sea, eso nos viene de vez en cuando a nuestra vida. Tenemos que saber cómo gestionar eso. Muchos jóvenes se van, no porque no han recibido respuestas a sus dudas, aunque a veces ese es el caso, porque se siente culpable de tener dudas. Porque a veces, no sé por qué, no sé dónde hemos enseñado esto, pero muchos piensan que sencillamente por tener dudas, uno ya ha cometido el pecado imperdonable. ¿Cuántos de ustedes han tenido dudas en tu vida espiritual? Yo creo que todos. Las dudas siempre van a estar ahí, de una manera u otra. Van a estar presentes. Lamentablemente. Sería chulo con un botón que las dudas desaparezcan. Pero no es así. Entonces la idea es, ¿cómo es que yo puedo mantener, ser un discípulo, aún teniendo dudas? Eso es lo que vemos más o menos en el Evangelio de San Juan. Y en el capítulo 21, curiosamente, versículo 23, vemos el discipulado en medio del liderazgo competitivo en la iglesia. Ay, ay, ay. ¿Sabe por qué me encanta la Biblia? Porque es franco. Te habla totalmente honesto, aunque a veces duele, pero es muy franco. ¿Tenemos ese problema hoy día? ¿En el mundo religioso, sí o no? Donde este anciano quiere llegar a ser el primer anciano porque se cree superior que el que está de cargo ahora como el primer anciano. O el joven que está dirigiendo el Ministerio de la Juventud, pero dice, bueno, yo creo que yo lo puedo hacer mejor que fulano de tal. Entonces, este mundo de líder competitivo estuvo presente en el tiempo de Jesús y, mis queridos hermanos, está presente en nuestros días de hoy. Entonces, hay que entender que el discipulado abarca todo. ¿Por qué es que las personas se bautizan y se van? Sencillo, porque han sido endoctrinados, pero no han sido discipulados. No han sabido cómo gestionar estas cosas que afecta fuera de la iglesia y adentro de la iglesia. Entonces se bautizan y eso es un shock. Pero es que no entiendo, tengo 2 semanas aquí y la hermana me está mirando fatal. ¿Qué he hecho? Ay, y es casi una trauma. Y dice, ay, me equivoqué, no sé qué pasó. Y no es que no son sinceros, porque son sinceros. Es porque no fueron discipulados. No tuvieron el mentor que se quedara lo suficiente para enseñarle, mira, esto es parte de la jornada. Ahora, gracias a Dios que Jesús nos da el ejemplo aquí. Nos enseña, mira, para ser discípulo tiene ventajas, pero tiene desafíos también. Para ser discípulo requiere compromiso. Para ser discípulo ya tú te estás apartando y estás declarando guerra contra las fuerzas de las oscuridades. Y si uno no está listo para las amenazas del enemigo, fácilmente uno puede salir. Por eso es muy importante nosotros como jóvenes, entender que el discipulado es el fundamento del evangelismo. El problema es que el discipulado es mucho trabajo. Eso requiere mucho trabajo y mucho tiempo. Y requiere mucha paciencia. ¿Sabe por qué? Porque la persona más complicada, las criaturas más complicadas bajo el sol, es el ser humano. Y nosotros hemos sido llamados a trabajar con las criaturas más complicadas, que es el ser humano. Entonces nosotros necesitamos mucha paciencia para poder trabajar como discípulos. Ahora, curiosamente, en el deseado de todas las gentes, la sierva del Señor dice que Dios pudo alcanzar la meta de esparcir el Evangelio al mundo entero sin nuestra ayuda con los ángeles. Bueno, eso suena un poco más dulce, ¿verdad que sí? O sea, eso significa que somos solamente espectadores. Uf, ¡qué alivio! Ah, esperen. Dice que pudo hacerlo, pero no decidió hacerlo. ¿Y qué fue lo que decidió? La cita termina diciendo que para que tú y yo desarrollemos un carácter semejante al de Cristo, Él nos involucra a nosotros en el proceso de evangelismo, en el proceso de ganar almas, en el proceso de la testificación, en el proceso del discipulado. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada más poderoso para desarrollar tu fe alto, más alto, tu vida espiritual, que trabajar con almas. Ah, yo quiero crecer espiritualmente. ¿Quieres crecer espiritualmente? Comienza a invertir tu tiempo y tu energía en los demás. Inmediatamente tu vida de oración va a subir. ¿Por qué? ¿Por qué va a subir? Porque estás rodeado de necesidades. Estás saturado de complicaciones de otras personas. Y uno dice, yo soy incapaz de ayudarte. Señor, yo tengo que ir a pedirte a ti porque yo no puedo. Y a veces porque uno se frustra de lo tanto que necesitan la gente. Uno se desahoga a Dios y dice, Dios mío, este mundo está con tanta necesidad. Pues fíjate que si no estaba ligado con esa persona y ese vecino y ese compañero de trabajo, te sentiría muy bien, sin ningún problema. Pero adivina qué es lo que no está haciendo. No está orando. Al nivel que estaría orando si estuviera invirtiendo tus tiempos, tus dones, tu energía en los demás. Es agridulce. Es dulce porque uno ve milagros, pero es agrio. Es agridulce. Son las dos cosas. No le voy a mentir. Yo no estoy aquí para mentirle. El evangelismo y el discipulado, eso es duro. Es duro. Es agridulce. Pero solamente es duro cuando uno está dependiendo en uno mismo. Pero si uno está totalmente saturado del Espíritu Santo y constantemente le está pidiendo ayuda a Dios, yo no diría que se pone más fácil, pero se pone un poco más agradable. Porque ya uno tiene la certeza que aunque esta complicación va más allá de mi alcance, yo no estoy trabajando en esto solo. Yo tengo a Dios conmigo. Entonces uno está casi como espectador. A ver qué hará Dios. Ay, qué chulo. Vamos a ver lo que va a pasar. Y déjame decirle, el adventista más entusiasmado, más feliz, que lleva una vida de aventura, es el adventista que está involucrado con las almas. Y no es siempre estudio bíblico. Ay, el próximo taller va a ser puramente de estudio bíblico. O sea, y es importante. Pero queremos alejarnos solamente de una manera de hacer evangelismo. Mira. Este es el discipulado, que involucra tantas cosas. Tantas cosas diferentes. Ahora, vamos a hablar un poco sobre este asunto, porque estamos hablando del método de Cristo, ¿no?, que traerá éxito. Y hay una cita en el Ministerio de Curación, que posiblemente lo conocen, que solamente el método de Cristo dará éxito en alcanzando las almas. ¿Cuántos conocen esa cita? ¿Sabe cuáles son los detalles? No lo puse incluso al propósito, para ver si se acuerdan. Suplían sus necesidades. ¿Qué más? Se preocupaba por ellos y les decía que lo siguieran. O sea que vemos ya, tenemos ya como un ejemplo, un bosquejo de cómo tener éxito verdadero. Ahora, es muy interesante el por qué tenemos eso de éxito verdadero. Por ejemplo, déjeme explicarle. Porque es una cosa tener éxito. Es otra cosa. Es una cosa tener éxito. Es otra cosa tener éxito verdadero. Déjame explicarles. Después de 3 años y medio de ministerio público, ¿qué es lo que tenía Jesús para presentar, digamos, entre comillas, al coordinador de evangelismo de la Unión de Israel, que obviamente no existía? Estoy como bromeando un poco. Pero jueguen conmigo. Jesús es evangelista. 3 años y medio. Está haciendo evangelismo, está haciendo discipulado. El mejor evangelista, el mejor obrero. Llega a su final. Es crucificado, resucita, está en el mundo por 40 días y se va. ¿Qué es lo que tiene Jesús para presentar al Padre? ¿Qué es lo que tiene Jesús para presentar al coordinador de la obra en Israel? Tenemos 10.000 bautismos. Hemos abierto 150 iglesias. ¿Qué es lo que tiene Jesús? ¿Qué es lo que tiene el Salvador del mundo por presentar? Vamos a ser práctico. Estamos hablando de el éxito verdadero. ¿Qué es lo que tiene Jesús para presentar? Díganme ustedes, ¿qué tiene? Ok, en ese sentido es cierto, cumplió, pudo ofrecer el sacrificio, resucitó de la tumba, en ese sentido, éxito. Pero en términos, digamos, tangible, en manera de números, en manera de, exacto, de evangelismo, ¿qué me dice? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene Jesús? Ok, comenzó con 12, perdió uno. Tiene 11. Y luego tiene unos 100 y algo que son más o menos discípulos, están ahí en el valle, más o menos. Pero tiene 11 discípulos después de 3 años y medio. Mis queridos hermanos, déjame decirles, voy a ser honesto con ustedes. Si yo trabajo por la Unión de Guatemala, bueno, yo sé que hay varias uniones, yo no sé cuál es esta. La Unión. La Misión. Ok, esta es la Misión de Occidente. Vamos a decir que me contratan a ser evangelista en la Unión Occidente de Guatemala. Y estoy aquí 3 años y medio. Y me busca el presidente. Bueno, Jay, vamos a tener una reunión, a ver más o menos de cómo va la cosa. 3 años y medio, ¿qué tienes? Bueno, tengo como 11 ahí que están fuertes. Ok, ¿qué más? ¿Ningún grupo pequeño, ningún templo? Fíjate que no, tenemos como un par, como 100 ahí interesados, han orado de vez en cuando. En 3 años y medio, sí. ¿Qué me diría el presidente? En toda la honestidad. Vamos a ser práctico. Bueno, me diría eso primero y luego ¿qué me dirá? Bueno, mira, ha sido un placer trabajar contigo, Jay. Creo que tus dones quizás giran para otra cosa, no sé. Pero para evangelismo, como que esto no es para ti. Escuchen, eso significa que probablemente Jesús hubiera sido despedido en términos humanos por el escasez de los resultados. Pero espérate, algo como que no está bien con eso, ¿verdad? Algo como que no se siente bien. ¿Cómo es posible que Jesús lo van a despedir si es el Salvador del mundo? Porque es una cosa tener éxito. Es otra cosa tener el verdadero éxito. Deme un ejemplo del éxito así típico, que no es el verdadero éxito, pero aparenta como éxito. A ver.
Haber ganado 1 año de estudio, pero no es un éxito, doctor.
Ok. ¿Qué más? ¿Perdón?
Graduarse
de la universidad. Ok. Y en términos de evangelismo y de obra misionera, ¿qué sería? Que se bautizan miles de personas. ¡Wow! este hermano tiene el don del evangelismo. Así somos. Así somos. ¿Se bautizaron cuánto? ¡Wow! No saben si todavía están ahí, si fueron preparados adecuadamente para el bautismo. ¡Wow! Basta con los 1,000 y pico. ¡Ya! ¿Viste? ¿Qué más? Eso es éxito, pero no es verdadero éxito. ¿Qué más?
Haber abierto iglesias.
Haber abierto de iglesias, pero no se sabe si la iglesia está llena de gente.
Sí,
yo abrí una iglesia, pero hay dos gaticos ahí. Esto no significa que yo tengo éxito. Perdón, eso no significa que tengo verdadero éxito. Entonces hay muchas formas de figurear como tener éxito. Y muchas personas, lamentablemente, están más interesadas en ese tipo de éxito porque es muy placentero a los ojos. ¡Wow! Mira tanta gente. ¡Wow! ¡Qué lindo bautismo! ¡Wow! Mira tantas iglesias. Pero a veces ese no es el verdadero éxito. Tener el verdadero éxito es lento. Es un trabajo duro que requiere paciencia. Y lo curioso es que vamos a ver que Jesús, incluso, conforme a lo que dice el Ministerio de Curación, solo el método de Cristo dará verdadero éxito, verdaderos resultados. Pero qué resultado, 11, y siento ahí que están medio. Lo que pasa es que Jesús estaba invirtiendo semillas. Lo que pasa es que Jesús decidió, mira, yo tengo 3 años y medio, lo tengo que usar cada día, cada segundo, de una manera lo más sabio que pueda. Porque estos 3 años y medio fácilmente lo puedo perder. Jesús no se enfocó en las grandes muchedumbres. Aunque había ocasiones en su ministerio donde estaba tratando con muchedumbres, muchas. Pero ese no era el énfasis. Si tú estudias la vida de Jesús, el seminario es el método de Cristo. Si tú estudias la vida de Jesús, te vas a dar cuenta que lo que Jesús hacía a menudo y el objeto principal no era la muchedumbre, eran los discípulos. Él pasó el tiempo todo posible que pudo con los discípulos. Y encima de los discípulos, habían 3 de los 12 que pasaron aún más alto, tiempo con Jesús. ¿Quiénes eran los 3? ¿Jacobo? Claro. Esos eran los 3. Entonces, bajo de los 3 habían los demás. ¿Por qué piensan ustedes que Jesús decidió pasar tanto tiempo con 12 hombres? Si podía fácilmente tener 1,000 de bautismo, abrir muchas iglesias. Porque en inglés hay una palabra que se llama far, no fat. Fat es otra cosa, fat es gordo. Far. Far es como trends. Ay. Far es como algo que viene de moda y se va. Eso es un far. Eso, no sé, en español existe la palabra, pero realmente no se me viene ahora. Una tendencia, o sea, que es una ola que viene y se va. Fácilmente Jesús pudo figurear como el gran evangelista, pero Jesús no estaba interesado en eso. Él quería trabajar honestamente y quería hacer la cosa bien hecha. Entonces, él decidió tener resultados aparentemente humildes, porque él decidió, yo voy a invertir todo mi tiempo en estos 12 hombres para que aprendan todo lo que puedan de mí, para que cuando yo salga de este lugar, hagan 12 de mí. La multiplicación. Si yo puedo reproducirme en 12 personas, ¡wow! ¡Qué potente va a poder ser la obra! Justo cuando yo me vaya. ¿Me hago entender? O sea que él pudo pasar tiempo con cada pecador y cada persona, pero mis queridos amigos, él tenía 3 años y medio. Él decidió entrenar. Él decidió discipular. ¿Cómo es que dice? Hay un dicho, un chino, un dicho chino que uno le puede dar un pescado a un hombre y lo puede alimentar por un día. Pero si le enseña cómo pescar al hombre, lo puede alimentar por una vida entera. Jesús vino para enseñar a los hombres a ser pescadores. Para que cuando Él se vaya, adivinen qué sucede, la obra continúa. Incluso aunque este seminario no es de liderazgo, una señal, un ejemplo de buen liderazgo es que cuando el líder se vaya, la situación se mejora. Ahora, hay que ser humilde como líder, decir, wow, está mejor sin mí. Wow, ese es el liderazgo. Jesús se fue. Escuche, escuche. Jesús se fue al cielo. 10 días después, ¿qué sucedió? ¿Cuántos se bautizaron? 3,000 se bautizaron. ¿Sabes lo que dice la hermana Elena de White? La gran mayoría de todos los que se bautizaron y de toda la cosecha en Hechos de los Apóstoles eran fruto del ministerio de Jesús. En toda la trayectoria, si uno sigue la trayectoria de Jesús, era estratégicamente estableciendo los fundamentos, las semillas a las personas adecuadas. Entonces, cuando los discípulos llegaron a predicar ese mensaje, tremenda cosecha. Pero el inicio del trabajo honesto y el éxito verdadero, es calladito. No hay muchas luces, no hay muchas cámaras y fotos, ¿no? Es muy humilde, pero el resultado, dinamita. Y eso fue lo que sucedió con Jesús. Ahora, ¿cómo se traduce eso a nosotros? Fácil. Nosotros tenemos una vida en este mundo, ¿verdad que sí? Tenemos una vida. Vamos, yo, tú, en tu persona, ¿va a alcanzar cada persona que existe en Guatemala? Cada una. Cada una. En la vida que tú vives, tú necesitas vivir 500 años. Como mínimo, para poder conocer a todas las personas, contagiarles a Jesús y guiarlos a los pies de Él. No es, o sea que no es una realidad, ¿sí o no? No es una realidad. ¿Cuál es la forma entonces que en estos 75, 80 y ojalá más, ojalá 90, ojalá 100 años que vivimos, cuál es la mejor forma que podemos vivir y hacer evangelismo a lo máximo, que es incluso el título del taller? ¿Cómo lo podemos hacer? Haciéndolo como lo hizo Jesús. ¿Cómo lo hizo Jesús? No buscando las grandes cantidades de personas, no. Es buscando personas con quien uno puede discipular, uno puede entrenar, uno puede, y vamos a ver los pasos. Primero, Jesús pasó por un paso de selección y curiosamente, Él no fue al seminario a buscar los discípulos. Eso está duro, mis queridos hermanos. Él no fue a los... El centro teológico erudito de los cráneos. Él no fue ahí. ¿Dónde fue? Él fue al taller de la mecánica. Buscando sus discípulos. Fue al almacén tal. Buscando un discípulo. ¿Y por qué Jesús no fue a los eruditos? A los intelectuales de su día. Los grandes religiosos. Los muy preparados en el hebreo y el griego. ¿Por qué no fue ahí? ¿Ah? Porque el éxito lo hubieran tomado como personal. Esto vino por X razón, por mi preparación. Cuando uno es humilde y no sabe nada, sí, yo te sigo. Todo lo bueno que viene de mi ministerio, eso tiene que ser de Dios. Porque de mí no va a venir. Entonces Dios en su infinita sabiduría escoge a hombres y mujeres sencillos. ¡Qué bello! Dios es un Dios bellísimo. Él escoge personas sencillas. ¿Sabe por qué? Porque para alcanzar a las almas se necesita personas normales. Hay tanta gente que es título de qué sé yo qué. La gente típica no puede identificarse con una persona que tiene tantos galardones. Número 2, asociación. Y esto es duro para nosotros. Y somos hispanos, nos encantamos el can, nos encantamos pasarlo juntos. Pero es difícil asociarnos con el principio del discipulado. Yo voy a pasar el tiempo con esta persona puramente para transmitirle a él o a ella en la filosofía de lo que es el discipulado. Y no solamente asociación así, pero hay que tener algo de compromiso, de consagración. Y hay que impartir a estas personas tu ejemplo, tu experiencia y tu inspiración. Y hay que demostrarlo, porque una cosa es sentarse con una persona y hablar, es otra cosa cuando tú lo enseñas por tu vida, por tus hechos, por tu ejemplo. Y luego, esto es lo más difícil en el discipulado, esto es lo más difícil, es delegar. ¿Qué significa la delegación? ¿Has visto? ¿Has escuchado? Ahora vete y hazlo. ¿Por qué es difícil para nosotros delegar? Digamos, eres líder de joven en tu iglesia y te toca delegar una vigilia a otro joven. Y va a venir el presidente de la Unión de Guatemala a ese fin de semana. ¿Cómo te sientes? Uf. Esto debe de estar sabroso. Y tú piensas, espérate, no puedo dejar que fulano lo haga. No. Porque tiene la tendencia fulano de irse por ahí. Es un desafío, ¿verdad? De repente uno lo quiere hacer. No, déjame hacerlo. Que yo sé, que incluso uno tampoco lo sabe. Pero el problema con la delegación es dejar que la gente hagan errores. Ser líder es permitir que los demás hagan errores. Porque, como dijo el pastor Martínez, creo que fue, los errores nos ayudan a aprender. Entonces, muchas veces con el discipulado, la gente no crece con nosotros porque nosotros no les dejamos hacer nada. Porque tenemos un terror que ellos hagan un error delante de todo el mundo.
Y el problema es de que creemos que nosotros sí lo podemos. Pues, si creemos que solo nosotros lo podemos hacer, claro, tenemos desconfianza.
Exacto. Muy bien. Entonces hay que entender que esto viene de Dios. Esto no viene de nosotros. Esto viene de Dios. Entonces hay que delegar. ¿Cómo fue que Jesús delegó? Id a todo el mundo. Imagínense. ¡Qué trabajo sagrado! Dios, de la pureza, de la santidad, le dio a 11 que están medio tostaditos. Eso es tremenda delegación, mis queridos hermanos. Y así podemos aprender, wow, si Dios lo puede hacer, entonces yo también lo puedo hacer como líder. Eso es el discípulo, es hacer errores. Y mis queridos hermanos, todos hemos hecho errores, todos. Punto número 7, es supervisión. No es, vete para allá, hazlo y avísame cómo fue. No, a veces tenemos que pedirle que lo hagan, pero tenemos que estar al lado de ellos, aconsejándole, dándole saber, no, bueno, gira hacia aquí, hacia acá. Eso es ser discípulo. Eso es ser parte de hacer discipulado. Y luego, reproducción. En otras palabras, que cuando llegues al punto número 8, ya ese discípulo puede tener otro discípulo. Y se repite. Entonces ese discípulo tiene que pasar por la misma aventura que tú pasaste. Y en los 2 minutos y medio, por ahí que nos queda, cuatro, mejor. Les quiero hablar un poco sobre, no solamente el acercamiento de Jesús, que es equipando a los salvos, buscando a los perdidos, guardando a los rescatados y reproduciendo el concepto. O sea que Jesús invirtió en los discípulos para el propósito de que ellos vayan a contagiar a los demás, para que cuando los demás lleguen, ellos lleguen a ser discípulos y repiten el mismo ritmo. Pero nuestro evangelismo no es así. Vamos a invitar a un evangelista que es bien bueno, que puede llenar el escenario. Y que haga llamado para que tenga un gran bautismo. Y cuando se va el pastor, el evangelista, ya se acabó. Ya. Gracias por venir. ¿Qué? ¿Eso no es el método de Jesús? No estoy diciendo que no se debe hacer campaña, no me malentiendan. Se debe de hacer, pero hay que tener el discipulado, el fundamento. O sea que el evangelismo no termina después que se va el evangelista. Comienza. Y ese es el problema. Ahora, para concluir, vamos a hablar sobre este concepto que si cada uno alcanzaría solamente una persona. Mira, yo no soy bueno en las matemáticas, así que ayúdenme. Pero vamos a decir que el primer año una persona gana a otra persona. Al final del año, ¿cuánto hay? Hay dos. Si cada uno de esos dos alcanza una persona el próximo año, ¿cuánto están en la conclusión del año? Cuatro, y ya creo que ya agarraron el ritmo. Pues fíjate, año número 1, 2, 3, 4, 5, en 8 años, lo que comenzó con un discípulo, mira cuánto hay. Si simplemente, si cada uno alcanzaría uno, en 8 años habría 256. Ahora se pone más sabroso. Mira esas cifras. Y esto no es matemáticas complicadas, esto no es el cálculo, nada de cosas raras, no. Esto es sencillo. Mira, en 20 años, lo que comenzó con una persona, mira dónde está, a los 20 años. Más de 1,000,000. Esto se llama discipulado, que es multiplicación. Y se dedica a una persona cada vez. No es fast food. Hablamos de fast food en la última presentación. Todo rápido. Comida rápida. Evangelismo rápido, bautismo rápido. No. Eso no funciona. Hay que tomar tiempo con la gente. Y lo que se van a dar cuenta es que en una vida de 80 años, multiplica. Esto es solamente 20 años. Imagínate una vida de 80 años siguiendo este ritmo de discipulado. Entonces, mis queridos hermanos, es sencillo. Es sencillo lo que estoy presentando. Es que para poder alcanzar a la gente adecuadamente, que duren en la iglesia, hay que hacerlo la forma que lo hizo Jesús. Es duro hacerlo así, pero vale la pena, porque estarán más tiempo en la iglesia, no como espectadores, pero aportando. Y el problema es que traemos mucha gente a la iglesia, lamentablemente no duran, porque no tienen el fundamento necesario. Así que para la próxima sesión, vamos a hablar prácticamente de los estudios bíblicos. Y quiero que no me malentienda. Yo sé que he hablado mucho del discipulado, del estilo de la vida, de la vida social y de hablar con la gente, de gestionar todo eso de una manera fuera de la iglesia. Eso es importante. El estudio bíblico también es importante. Las campañas también son importantes. Los grupos pequeños también. Todo es importante. Sencillamente lo que les quiero dejar saber es que el evangelismo no es solamente estudio bíblico y no es solamente bautismos. Eso es sencillamente lo que quiero transmitir en los 20 segundos que me quedan.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.